Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló.
Hola, muy buenos días. 3 en 1. El gobierno sacó adelante en una tarde, bueno, una tarde larga, larguísima, que terminó de madrugada, 3 votaciones clave en el Congreso. La primera es con la que quiere dar estabilidad a la recta final de la legislatura, los presupuestos, amplía incluso la mayoría de la investidura. Sacó adelante también el impuesto a las energéticas, a las grandes fortunas y a la banca, aunque un poco más descafeinado. Y la última fue la más polémica. Prosperó la votación para que la Cámara empiece a tramitar la controvertida reforma de la sedición.
Votos emitidos, 344, sí 187, no 156, abstenciones 1. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2023, del que, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado al Senado.
Unos presupuestos que nos van a permitir canalizar de nuevo, un año más, los fondos europeos para modernizar nuestra economía y consolidar la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. Una votación que garantiza una estabilidad política necesaria.
Un presupuesto debe contener medidas económicas. Y los presupuestos de Sánchez contienen la eliminación del delito de sedición, porque lo exige Esquerra Republicana de Cataluña.
El PP forzó la votación a viva voz para intentar dividir al grupo parlamentario socialista y los diputados socialistas se pusieron en pie todos a una en respuesta al PP justo en el momento de votar.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Losada Fernández, José. Sí. Maestro Moliner, Roser. Sí.
Díganme, ¿qué ofrecen? No ya a los españoles, sino a los catalanes.
Y aquí nuevamente es día de cobro y por eso ustedes van a votar a favor de esta proposición de ley.
Son la nadería más absoluta, la deslealtad.
Pero díganselo ustedes a todos aquellos votantes que confiaron en su palabra.
Esto no es una concesión a Esquerra Republicana.
A las críticas de la derecha en el debate se sumó la soberbia de la ultraderecha, ratificándose en los insultos machistas que su diputada Carla Toscano le lanzó a Irene Montero porque para Vox, ellos, Vox, son moralmente superiores.
Y se sumaron también las críticas de diputados de la izquierda a la mesa del Congreso por no frenar antes esta deriva de la ultraderecha.
Y me sorprende la doble vara de medir. Ayer se oyeron auténticas barbaridades y desde la presidencia de este pleno no se hizo nada. Y hoy se está coartando la libertad de expresión de los diputados.
Bochornoso y escandaloso. Si dejamos que esto se normalice cada sesión, todo es un ambiente absolutamente irrespirable y estamos dando un ejemplo a toda la ciudadanía de que, en fin, de que todo vale.
La Fiscalía quiere tomar declaración directamente a los agentes que participaron en el dispositivo de la valla de Melilla del 24 de junio, cuando murieron al menos 24 migrantes. Es noticia que la SER les adelanta a esta hora. A la fiscal no le basta con el testimonio que le están haciendo llegar los agentes y quiere tomar declaración a los guardias. Miguel Ángel Campos.
La fiscal de Sala de Extranjería encargada del caso, Beatriz Sánchez, ha reclamado nuevas ampliaciones de información al Ministerio del Interior para esclarecer el asunto. Reclama tomar declaración a los agentes de la Guardia Civil que intervinieron en el operativo de contención de los migrantes, así como al operador del dron que grabó parte de las imágenes del salto a la valla y al piloto y copiloto del helicóptero que participaron en la actuación. La fiscal ha recibido estas declaraciones tomadas de la propia Guardia Civil, pero quiere ser ella quien interrogue a los protagonistas, sin intermediarios. La SER ha accedido a la declaración de uno de los agentes heridos que contuvieron a los migrantes. Afirma que llegó a temer por su vida.
Pues justo hoy los diputados que forman la Comisión de Interior del Congreso van a poder ver los 74 minutos de grabación del dron de la Guardia Civil que captó lo que pasó aquel 24 de junio en la frontera con Marruecos. Lo verán, eso sí, a puerta cerrada.
Y si usted tiene alguna compra pendiente, hoy empieza oficialmente Black Friday.
Aunque en realidad los escaparates de las tiendas pues ya llevan varios días intentando impulsar una campaña de rebajas de otoño que va a estar marcada por la crisis económica.
Y es que precisamente la coyuntura rebaja las expectativas de los comerciantes con los grandes motores económicos de la Unión Europea al borde de la recesión y con la inflación disparada, la previsión de los comerciantes es que baje el consumo respecto al año pasado y que adelantemos las compras de Navidad hasta fin de semana para intentar ahorrar. Carlos Sevilla, buenos días.
Buenos días. Dice la patronal del pequeño comercio que con la subida de los costes que tiene que asumir este año no va a haber descuentos agresivos y que esperan un ticket medio de compra menor que otros años. Andrés Núñez es profesor de EAE Business School.
Esta situación de incertidumbre sí o sí el consumidor se retrae. Yo entiendo que este año se va a incrementar este porcentaje de consumidores que van a hacer una compra de forma previsora si encuentran aquello a un precio razonable y que encontraba en sus planes de compra de Navidad.
La consultora KPMG cree que este Black Friday el consumidor gastará más que el año pasado porque todo está más caro, pero hará menos compras. Enrique Porta es su responsable de consumo.
El impacto de la inflación en los gastos básicos y esenciales de las familias va a hacer que estas dispongan de 3.000 euros menos para sus gastos discrecionales ante un momento tan importante de compra como el que empezamos ahora.
Según los estudios publicados, cerca de la mitad de los españoles comprarán en este Black Friday y se gastarán entre 200 y 300 euros de media.
Es viernes, es 25 de noviembre. Y hoy es el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y en España esta fecha llega en un momento de mucha polémica, primero por los efectos que está teniendo la ley del solo sí es sí, después por los ataques machistas de la ultraderecha a Irene Montero en la tribuna del Congreso.
Solo en lo que llevamos de año han sido asesinadas 38 mujeres en España a manos de su pareja o expareja. 23 de esas 38 vivían con su asesino y solo en los últimos 11 meses 26 niños se han quedado huérfanos por la violencia machista.
Liliana Ayala, buenos días.
Hola Ángels, buenos días. Y a nivel social, lo alarmante es que uno de cada 10 jóvenes en nuestro país cree que la violencia contra la mujer no existe o incluso justifica alguna agresión culpabilizando a la víctima. Esos son los datos del último informe de la Fundación FAD Juventud.
Pero también hay cifras de alguna manera esperanzadoras. 2022 está siendo el año con menos mujeres asesinadas por su pareja desde que empezaron a contabilizarse los casos en 2003 y desde que se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género en 2004, ha caído de forma considerable el número de víctimas, Mariola Lourido.
18 años después de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, el número de asesinatos machistas se ha reducido un 33%. En 2004 se contabilizaron 70.